Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 27 de febrero, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Continúan manifestaciones de productores de leche. Tras 22 días de tomar casetas de cobro en la región, productores lecheros de San Juan de los Lagos bloquearon todos los accesos a su municipio en el crucero de las carreteras 80 y 45. Siguen demandando un precio justo por el litro de leche. Decadencia en ordeña y agricultura por falta de apoyos para el campo. Habitantes de la delegación rural de Miranda del Refugio expresan su malestar ante la falta de apoyos para el campo, motivo por el que consideran han decaído sus principales fuentes de empleo. Precarias condiciones de salud en Los Azulitos. Falta de medicamentos, atención a enfermos crónicos y contradicción de discursos son los problemas que enfrentan a diario los vecinos de dicha delegación rural al acudir a su centro de salud. Políticas públicas de inclusión. En términos de inclusión, las políticas públicas recién comienzan a aparecer en las agendas públicas. En el caso de Lagos, existe una iniciativa por aprobar para la implementación de un reglamento de atención integral a personas discapacitadas. Parchan por encima, no cuentan con maquinaria, usan tierra o grava y parece que ni siquiera saben cómo hacer el trabajo. Estas son solo algunas opiniones de las personas respecto a las labores de bacheo en las calles Francisco y Madero y 5 de Mayo. Además, dicen que las obras de rehabilitación del programa Pueblo Mágico quedaron a deber. Y quejas en la información estatal, quejas contra la Fiscalía ante Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco aumenta más del doble. En 2017 se registraron 812 por violaciones como tortura, negativa de asistencia a víctimas e indebido cumplimiento del servicio público, entre otras. Y hay más policías de Tecalitlán involucrados en desaparecidos. La Fiscalía General del Estado de Jalisco ejecutará más órdenes de aprehensión en contra de policías municipales de Tecalitlán involucrados en las desapariciones de tres hombres italianos ocurrida el 31 de enero pasado. En los titulares nacionales, rechaza la Secretaría de Relaciones Exteriores que ONU examine casos de desaparición forzada en México. De marzo de 2012 a octubre de 2017, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido 419 acusaciones urgentes, 304 hacia México. Y Fantasma, empresa que compró a Anaya una nave industrial en Querétaro, según el SAT. La compañía Manhattan Master Plan Development, que compró al panista Ricardo Anaya una nave industrial por 54 millones de pesos, fue incluida en una lista de 49 empresas fantasma. En información internacional, Corte Suprema de Estados Unidos mantiene vivo DACA al rechazar apelación de Trump. Donald Trump había ordenado que el programa que ayuda a los Dreamers finalice el 5 de marzo. El Supremo Tribunal no ratificó la decisión. Y terremoto de magnitud 7.5 en Papúa Nueva Guinea mató a 14 personas. El terremoto del lunes provocó deslizamientos de tierra y derrumbes de edificios. También dañó la infraestructura de minería y energía y llevó a ExxonMobil Corp a cerrar su planta de gas natural.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda con mucho gusto Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. También gracias a nuestra compañera Isabela, quien está el día de hoy al frente de los teléfonos, contestando nuestras llamadas telefónicas. Y como cada martes, tendremos la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. También nos acompañará el maestro Benito Ramírez, él es abogado litigante, maestro en fiscal, académico del Centro Universitario de los Lagos y experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Él nos dará un análisis del contexto social y político de nuestra región. Y también les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa, y pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Decadencia en ordeña y agricultura por falta de apoyos para el campo. Habitantes de la delegación rural de Miranda del Refugio expresan su malestar ante la falta de apoyos para el campo, motivo por el que consideran han decaído sus principales fuentes de empleo.
Por su población, Miranda del Refugio, también conocida como el Llano de Miranda, es la delegación rural más pequeña del municipio. De acuerdo con José Cermeño Martín, delegado, en el lugar viven alrededor de 300 personas, siendo las principales actividades económicas la ordeña y la agricultura de temporal, mismas que en los últimos años han venido decayendo debido al aumento en los costos de la gasolina, el diésel y sobre todo la falta de apoyos por parte de las autoridades correspondientes. Martín Ortiz, agricultor y ganadero, así como José Cermeño, externan su preocupación al respecto e incluso se dicen a favor de las demandas de los productores lecheros de la región, quienes únicamente exigen un precio justo para su producto.
Vamos a la ganadería, a la agricultura. Ahorita tenemos problemas con la leche, que no la quieren pagar. O sea, supuestamente andan ahorita en manifestaciones, ¿no, Martín? Sí. Que quieren que nos la paguen a 8 pesos. Hace poquito, el presidente de la ganadera de Lagos nos dijo que fueron muchas las casetas en La Chona, en Jalo. O sea, les dijeron que les iban a dar 48 horas para que se arreglara eso.
No hay solución.
Estamos para llorar porque pues a nosotros nos cuesta producir un litro de leche 5 pesos. Puesta allá, lo que nosotros gastamos en llevarla para allá, en enfriarla, nos sale como a 5.20, 5.30, casi salemos al parejo y sí, en eso sí estamos mal, la verdad. Y pues ahí está todo, no es que uno lo invente. ¿Cuánto tienen ya las casetas tomadas que dejan el peaje libre? Y por lo mismo, porque pues se exige un mayor precio al producto. En los insumos, pues ya ve carísimos y lo que uno produce, pues nunca sube.
Por si fuera poco, las personas que se dedican a la ordeña en esta delegación se topan con otras trabas respecto a su trabajo, ya que para poder alimentar a sus animales deben de cultivar basándose en el temporal, lo que hace que la producción en muchos casos no sea la óptima debido a que dependen de las lluvias, y esto los obliga a invertir en otro tipo de alimentos.
Sí, es que, pues esa cuestión sí. Imagina, el forraje está bien caro, la pastura, el diésel para sembrar y todo, y, o sea, pinches 3, 4 pesos, 5, pues ¿qué hace uno? Y ahí la dan como a 19, pues así vale la tienda.
¿Qué?
No es justo, ahí es que le meten allí, ¿qué canto costo?
No, ya le quitaron muchas cosas.
¿Sí?
Pues esa leche ya le quitaron crema, le quitaron, pues pile de cosas que ahorita no sé decirle qué, pero ya la leche está pintada nada más ahí, nomás que la gente la tiene engañada, que es leche. ¿Sí?
Por otro lado, la falta de oportunidades vulnera aún más la economía de la comunidad, pues de acuerdo con lo que comparten algunas vecinas, son muy pocas las alternativas de empleo cerca del lugar.
Está bien regado, este rancho está bien regadísimo. Que no hay recursos aquí de vivir, no hay trabajos. Y están las granjas, ¿verdad? Pero pues para mucha gente no. Y mucha gente no aspira a las granjas, sino que buscan otra vida mejor.
Casi no hay trabajo. Pues ahorita lo único que hay son las granjas. Es que no hay ingresos de nada más que por los trabajitos esos, las granjas.
Los motivos por los que casi ningún habitante ve como opción de empleo las granjas porcinas y avícolas que se han instalado por la zona son la distancia a la que se encuentran y porque consideran que ahí no contarán con buenas prestaciones. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y continúan manifestaciones de productores de leche. Tras 22 días de tomar casetas de cobro en la región, productores lecheros de San Juan de los Lagos bloquearon todos los accesos a su municipio en el crucero de las carreteras 80 y 45. Siguen demandando un precio justo por el litro de leche. A casi un mes de que fueran retomadas las manifestaciones de los productores de leche a nivel nacional, en los Altos de Jalisco con las tomas de casetas de cobro, en los tramos Encarnación Aguascalientes y Jalostotitlán San Miguel el Alto, desde inicios de febrero, este lunes 26 fue bloqueada por productores locales la entrada a San Juan de los Lagos. Fue al mediodía cuando un grupo que fue acrecentándose comenzó a atravesar vehículos particulares para impedir el paso en la carretera federal 80 a la altura de la conocida como Glorieta de la Virgen, nuevamente solicitando un precio justo por el litro de leche y exigiendo hechos y respuestas contundentes de las autoridades correspondientes, quienes solo han prometido soluciones que no se concretan.
La falta de respuesta.
Respuesta del gobierno.
La falta de respuesta, que tenemos un mes allá parados, 22 días, no sé, y nos han dicho que ya hay respuesta, pero no la hacen pública, no, nosotros no hemos recibido ninguna respuesta de eso. Queremos, bueno, si ya la tienen, que nos la comuniquen y que manden una persona que le sea autoridad para que nos pueda dar eso y que diga, ya está hecho. Nosotros con gusto nos levantamos y le dejamos que la gente viva feliz como siempre. Pero queremos una respuesta que no ha habido desde que bloqueamos las casetas. Que nos den la respuesta ya, lo que pedimos nada más nosotros, y les vamos a dejar todo ya, todo en orden.
Hay que decir, hasta ahora los actos de los productores habían consistido únicamente en la toma de casetas para que los usuarios transitaran sin cobro alguno. No obstante, según lo señalado por los productores, las nulas acciones por parte de las autoridades los ha llevado a realizar lo que nombraron un acto desesperado. Y es que, indicaron además, a manera de represalia por motivo de las últimas manifestaciones, Liconsa dejó de recibirles hasta 20.000 litros de leche.
Nos estaban agarrando, Liconsa de hecho la semana pasada nos dijo que podíamos echar 36.000 litros, y esta semana me habló que nada más 24.000 quiere.
Nada más.
Yo tenía 8.000 de sobrante, 8.000 de resto que me iban a sobrar, que todos tenía que tirar, a más 12.000 que no me quisieron admitir en Liconsa. Tengo 20.000 litros que no tengo dónde acomodarlos, nadie los quiso.
No va a quedar de otra más que regalar la leche o tirarla.
Es regalarla o tirarla, no hay otra opción.
El bloqueo del día de ayer cortó por completo la circulación del crucero entre las carreteras 80 y 45, por lo que los accesos a San Juan de los Lagos, desde Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz y San Miguel el Alto, permanecieron cerrados por alrededor de entre 4 y 5 horas, provocando un enorme congestionamiento de varios kilómetros en todas las direcciones mencionadas. A la par del bloqueo, productores de leche de los Altos de Jalisco llevaron a cabo la toma de casetas de cobro en Jalostotitlán, La Joya y Tepatitlán. Habría que añadir que, por otro lado, en su visita a Lagos de Moreno para la ratificación del presidente de la Asociación Ganadera Local, Salvador Álvarez Morán, tesorero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, declaró para los medios de comunicación que durante esta semana se estaría revisando el tema de las protestas de productores lecheros a nivel nacional, a fin de resolver el problema con el gobierno federal. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y en efecto, este bloqueo de los principales accesos a San Juan de los Lagos, pues hubo varios usuarios que mostraron su inconformidad. Sin embargo, hay que decir que los lecheros manifestaron que su lucha es pacífica y consciente, por lo que permitieron el paso para ambulancias y traslados por emergencias. También hay que decir que luego de varias horas, un elemento de Policía Federal informó a los productores de acuerdo el acuerdo para la realización de una reunión con más autoridades correspondientes para este miércoles 28 de febrero. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros y dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Comuníquense a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. También pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-34-7609. Vamos a nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más noticias a Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información local. Precarias condiciones de salud en Los Azulitos. Falta de medicamentos, atención a enfermos crónicos y contradicción de discursos son los problemas que enfrentan a diario los vecinos de dicha delegación rural al acudir a su centro de salud.
Los centros o puestos de salud son instalaciones de nivel primario y básico de atención médica. Sus roles, de acuerdo con las políticas del sector salud, son los de programación, educación y prevención, así como de rehabilitación y recuperación mediante consultas ambulatorias. Sin embargo, en el Centro de Salud de la Delegación Rural de Los Azulitos, se trabaja en condiciones precarias debido a la falta de medicamentos y de atención por parte del personal que labora en el lugar. Esto es lo que algunos de sus habitantes comparten al respecto.
En salud igual, una emergencia, pues se va ahí al similar o pues al seguro si se tiene o el que puede al particular hasta Aguascalientes.
Es apremiante el problema de salud porque hay muchas personas aquí en la comunidad que no tienen la posibilidad de ir a Aguascalientes, al estado, y buscar pues medicamentos y atención médica. Más que nada es ese, que también como todas las comunidades tenemos el problema de que hay muchas personas que son hipertensas o que padecen azúcar y no tienen medicamento, y a esas personas se tienen que estar tratando cada 15 días, cada mes, estar checándolas. Llegan momentos en que se quedan vacíos y se quedan sin nada, sin medicamento.
No obstante, aunque una de las ayudantes del centro de salud reconoce estas necesidades, además de la contratación de otro pasante y de otro doctor, Domingo López, enfermero encargado del recinto, asegura lo contrario.
Crónicos, en cuestiones de diabetes, hipertensión, control prenatal, planificación familiar, prospera, consultas varias que en este caso serían otros tipos de enfermedades como gripas, diarreas, todo eso se atiende. De lunes a viernes de 8 a 16 horas y urgencias las 24 horas. El detalle es, para atender eso, pues es que esté apto el centro de salud. Para la gente que yo atiendo, está bien. Mucha gente está afiliada al IMSS y, o sea, depende de qué servicios de salud presenten. Si está afiliada al IMSS, mucha gente precisamente por eso se va, yo pienso que a Aguascalientes, porque es donde hay IMSS.
Además, contrario al sentir de toda la población de la zona norte de Lagos de Moreno, el enfermero de la comunidad dice no estar de acuerdo con la idea de que se construya un nuevo hospital para la zona, pues considera que por el número de población no es necesario.
No es que haga falta, sino que más bien es el traslado, porque a veces pues yo pienso que la gente batalla en trasladarse, porque para un hospital pues se requiere ciertos requisitos para que realmente se pueda poner. Se tiene que hablar muchas cosas, yo pienso que estamos hablando de que un hospital pues va a tener mucha gente, bastante gente, y a lo mejor por la cuestión de población que hay, pues no creo que se requiera.
No es nuevo hablar de las múltiples necesidades de la zona rural en materia de salud. La delegación de Los Azulitos se suma a esta problemática que se repite prácticamente en todas las delegaciones y que se agrava aún más por la distancia a la que se encuentra de la cabecera municipal. Sin duda, se trata de un asunto que requiere atención urgente en el que las autoridades deberán centrar una parte considerable de los presupuestos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Políticas públicas de inclusión. En términos de inclusión, las políticas públicas recién comienzan a aparecer en las agendas públicas. En el caso de Lagos, existe una iniciativa por aprobar para la implementación de un reglamento de atención integral a personas discapacitadas.
La organización, la accesibilidad y el diseño de un espacio urbano son elementos claves para promover la inclusión social. En el caso de los espacios públicos, son los gobiernos quienes tienen bajo su responsabilidad garantizar que estos sitios cumplan con las características necesarias. En este sentido, deben implementarse políticas públicas que favorezcan la adaptación y el desarrollo de una infraestructura incluyente. A ejemplo, en el caso de la movilidad, el arquitecto Luis Octavio Martínez apunta.
Se trata de ofrecer opciones de transporte adecuadas y óptimas que te den ganas de subirte al camión o a la bicicleta o al tren, y no solamente eso, sino hacer opciones incluyentes en las cuales, por ejemplo, una persona con discapacidad o visual o auditiva o motriz pueda usar el mismo transporte casi bajo las mismas circunstancias que tú, ¿no? Obviamente adaptado con ciertas cuestiones.
Sin embargo, la implementación de este tipo de medidas ha sido pocas veces priorizado, y es solo a fechas recientes que el tema comienza a colocarse en la agenda pública. Para el caso de Lagos de Moreno, existe apenas una iniciativa en espera de ser aprobada para la implementación de un reglamento que formularía de manera clara las tareas que en cada una de las dependencias municipales se tendrían que abordar. Al respecto, Iván Ruiz Esparza Hermosillo, actual presidente de la Comisión de Edilicia de Justicia y Derechos Humanos en el municipio, comparte.
La verdad es que era un tema que estaba siendo invisible, y no hay peor problema que aquel que no se detecta. Y lo que nosotros estamos buscando hacer primero con esto es poner el tema en la agenda, sacar el asunto de la invisibilidad. Ahorita cada área de la administración pública municipal, por ejemplo, tiene su programa operativo anual. Lo que nosotros estaríamos ya con este reglamento entrando en vigor, estaríamos buscando es que dentro de sus programas operativos anuales ellos vayan reservando un espacio y un presupuesto para atender este grupo.
Un paso que sin duda es importante, pero que está lejos de resolver de manera satisfactoria el problema, pues a la fecha ya existen reglamentos estatales y nacionales que debieran aplicarse en las acciones que llevan a cabo los municipios, pero que a menudo son ignorados o sencillamente burlados por quienes están a cargo de la planeación y el desarrollo de la urbanización, sea esta de carácter público o privado. Al respecto de las sanciones que a partir de la implementación de este reglamento municipal se podrían implementar como medio de persuasión, Iván Ruiz Esparza menciona.
La falta de observancia al reglamento puede acarrear dos tipos de sanciones, ¿no? Aquellas responsabilidades que se generan a los servidores públicos por la omisión al cumplimiento de estas disposiciones, que sería investigado por la Contraloría Municipal. Ante cualquier queja de un ciudadano se investiga y si es procedente se determina pues la imposición de una sanción. Y en cuanto al tema de la contravención de estas disposiciones por parte de un ciudadano, ahí entonces aplicarían las multas que establece el reglamento.
Aunque este tipo de iniciativas son sin duda un paso necesario, el reto más importante continúa siendo llevar de la letra impresa a la aplicación práctica las acciones necesarias. Y si bien la sanción puede ser un elemento que coadyuve a que los desarrolladores y los encargados de la generación de obras y políticas de acción den prioridad a la construcción de espacios menos hostiles para todos, el tema central continúa siendo la toma de conciencia. En este sentido, el arquitecto Luis Octavio Martínez opina.
La cuestión de sancionar sí es importante porque siempre hay algo de anarquía en el sistema, ¿no? Pero más que sancionar y que reglamentar, creo yo más bien que es cuestión personal, ¿no? Y cuestión de ética incluso a veces también, pues estas personas que desarrollan fraccionamientos, que construyen o que mandan a hacer trabajos, pues se supone que todos tienen cierta ética, ¿no? Y entonces, si sabes que estás haciendo las cosas mal, ¿qué es lo que te empuja a hacerla mal? Muchas de las veces es la cuestión económica, ¿no?
Conseguir que los espacios urbanos puedan ser utilizados por todos los individuos de una sociedad conlleva una tarea de cambio profundo en el pensamiento, tanto de los ciudadanos, al exigir el respeto de los derechos de todos, como de los desarrolladores y constructores de la obra pública y privada, para colocar nuevamente al ciudadano por encima de los intereses económicos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Transformar una ciudad en un espacio de inclusión exige escuchar a todos los involucrados. El día de mañana, en nuestra siguiente entrega, toca el turno de hablar a los principales afectados. Por lo tanto, estaremos dando la voz a algunos de los casos de personas que a diario tienen que enfrentarse a una ciudad que no está preparada para recibirlos. Parchan por encima, no cuentan con maquinaria, usan tierra o grava y parece que ni siquiera saben cómo hacer el trabajo. Estas son solo algunas opiniones de las personas respecto a las labores de bacheo en las calles Francisco y Madero y 5 de Mayo. Además, dicen que las obras de rehabilitación del programa Pueblo Mágico quedaron a deber. Desde el año pasado, la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos, presidida por Javier Ramírez Salas, inició con distintas etapas de bacheo en la ciudad. En el mes de julio de 2017, estaban comenzando con la tercera etapa y a principios del año en curso se realizaba la cuarta. La suma invertida, de acuerdo a un informe que el mismo secretario de Obras Públicas presentó en sesión de comisión y después parte del mismo fue replicada por Comunicación Social, pero los habitantes y comerciantes de la Francisco y Madero y de la 5 de Mayo, dos calles de importancia capital en la ciudad, no creen que el bacheo que se ha realizado en estas vías sea óptimo. Se trata, dicen, de un paliativo temporal que no durará.
Pues en sí el bacheo pues ni sirve tanto porque igual se vuelve a levantar, entonces no tiene caso que estén parchando y parchando y parchando, porque es lo que están haciendo, puro parche y parche y parche. Nada más en que empiece a llover y se va a volver a levantar otra vez lo que están parchando.
Pues yo he visto que ha empeorado esto. Aquí tenemos un mega hoyo gigante. Los coches pegan ahí todo el tiempo.
Pues yo creo que muy mal, porque en sí, para empezar, pues se tardaron mucho.
Muy poco se da uno cuenta, porque supuestamente dicen que trabajan de noche, ¿verdad? La verdad es que no duran nada, no para nada. Apenas lo tapan, creo que al día siguiente ya, el bache. A veces hasta vecinos hay quienes tienen que andar tapándole con escombro.
Las personas que viven, tienen sus negocios y transitan a diario por estas calles explican que han sido testigos de la manera de trabajar de las cuadrillas pertenecientes a obras públicas. En su opinión, su labor deja mucho que desear, pues parece que o bien no cuentan con las herramientas y material adecuado o no están capacitados.
Cuando han pasado, los vi porque íbamos atrás en el coche. Su modo de tapar los baches, por lo menos a las 5 de mayo, es un camión de arena con no sé qué sea, chapopote o algo así. Se bajan los muchachos, ahí van a pala y pala, y ya le dicen a uno que le pase por arriba para que lo aplane uno cada que llueve y se sale toda esa arena, y entonces regresan como a los meses a volver a poner esa arena con chapopote.
Se ponen a bachear. El problema es que avientan una palada de arena con chapopote, pasan los urbanos, ya se lo llevó y de todas maneras quedó peor la calle. Aquí lo que es el tramo de lo que viene siendo Constituyentes a Leandro Guerra, siempre están los baches.
Y los que han tapado los tapan con este chapopote, y como ahorita en tiempo de agua no se los lleva.
En otras ocasiones se han dado cuenta de que en estas calles o en otros sitios de la ciudad solamente han colocado grava o tepetate en los hoyos. Por otro lado, los ciudadanos también critican las obras de rehabilitación hechas con los recursos de Pueblos Mágicos. Dicen que los resultados no fueron los esperados, que la tardanza afectó gravemente las finanzas de sus negocios, además de que no se pone atención en las rampas para discapacitados, las banquetas, los topes y los señalamientos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 67 centavos a la compra y en 18 pesos con 68 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 31 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 57 dólares con 48 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Escucharemos ahora la información sobre el clima. Para ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, un nuevo frente frío en el noroeste afecta con un descenso de la temperatura. Tendrá nubosidad y lluvia y aguanieve en terrenos altos en Baja California y Sonora. Línea de baja presión nos dará como consecuencia algunos medio nublados, principalmente en el noreste. En la mañana soleado, algunas nubes se están observando en este momento y hasta la tarde veremos nubes y sol. Inversión térmica moderada con rompimiento a las 10 horas. El viento dominante hoy soplará del suroeste. Alguna racha ocasional en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura mínima dentro de la ciudad, 13 grados. Esperamos una máxima entre los 29 a los 30 grados. Y la salida del sol a las 7:14, la puesta del sol a las 18:56. Bueno, esto es para Lagos de Moreno. Eso es lo que tengo por el momento. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y aquí pudimos escuchar el pronóstico del tiempo con Héctor Magaña. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También pueden consultar y hacernos sus comentarios a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos con otro corte de estación y regresamos. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Regresamos y ya nos acompaña aquí en cabina el maestro Benito Ramírez, abogado litigante, maestro en fiscal, académico de nuestra casa de estudios y un experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Él nos hablará esta mañana acerca de la guerra sucia en la competencia, la contienda electoral. Maestro, muy buenos días, lo escuchamos.
Buenos días, Gaby, y buenos días, amables radioescuchas de este noticiero Señal Informativa de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy precisamente abordaré el tema, la guerra sucia en la competencia electoral. Y empiezo diciendo el siguiente refrán: en la guerra y en el amor, todo se vale. Y yo le agregaría a lo anterior, parece que también todo se vale en la competencia político-electoral. Ya decíamos en la anterior participación que este mes es calificado como periodo de intercampañas, tiempo durante el cual los ahora designados candidatos de los partidos políticos para ocupar los diferentes puestos de representación popular no pueden realizar actos de proselitismo para invitar a los potenciales electores a votar a su favor. Sin embargo, los simpatizantes de unos y otros candidatos, así como sus voceros oficiales o representantes, no cesan de seguir alimentando esas campañas de desprestigio, de desacreditación y de evidente odio en contra de sus adversarios, utilizando para ello el menor pretexto útil, sea fundado o infundado, del que puedan echar mano para lograr sus propósitos particulares. Ejemplos de estos los vemos cuando unos y otros partidarios se imputan actos de traición, de corrupción, de enriquecimiento ilegal, de autoritarismo, de ignorancia, de incongruencia, etc. A todo lo anterior y más es lo que se conoce en el argot político como la guerra sucia. Tal vez el ejemplo de guerra sucia más sonado y recordado por la mayoría de quienes pudimos participar en una elección a presidente de nuestro país fue aquel en el que se utilizó la frase dirigida a un candidato en que se le señaló como un peligro para México, utilizando una campaña intensa de difusión de spots en medios masivos de comunicación, los cuales lograron convencer de aquella circunstancia a más de alguno de los votantes en aquel proceso electoral. Ahora bien, ¿de dónde proviene la frase guerra sucia? En principio, esas palabras se utilizaron a finales de los años 60 y principios de los 70 para identificar las actividades ilegales de algunos gobiernos latinoamericanos, que podríamos calificar como regímenes militares antidemocráticos, para desaparecer forzadamente y asesinar a los opositores políticos, apoyados también por agentes encubiertos del gobierno de los Estados Unidos de América, bajo la consigna de que había que combatir la amenaza de los movimientos revolucionarios de corte comunista o socialista. Al efecto, recordemos particularmente el caso de Chile, donde su presidente, Salvador Allende Gossens, electo por el voto popular, fue derrocado vía un golpe militar, lo cual tuvo como consecuencia la toma del poder por parte del general Augusto Pinochet, quien ordenó el arresto y desaparición de millares de personas en aquellos lamentables días del golpe de Estado. Otro caso muy sonado de guerra sucia político-militar fue el suscitado en Argentina, del cual se derivó el nacimiento de un movimiento de protesta popular integrado por mujeres, a las que se les conoció luego como las Madres de la Plaza de Mayo, las cuales, aún hasta la fecha, siguen buscando el paradero de sus familiares desaparecidos por la dictadura militar argentina. Pero, volviendo al ámbito político-electoral, la guerra sucia podemos definirla como el conjunto de acciones y estrategias francamente ilegales o inmorales que utilizan los partidos políticos, sus candidatos, sus militantes o simpatizantes, para provocar en sus adversarios un descrédito frente a sus potenciales electores, lo cual puede generar una actitud de abstención o de voto a favor del provocador de dicho desprestigio. Así, en pocas palabras, en la política electoral, las estrategias de guerra sucia lo que pretenden es también eliminar, entre comillas, al adversario, sin importar los medios o instrumentos que se utilicen. Lo que vale, en estos casos, al final, es ganar, haya sido como haya sido, parafraseando al expresidente Felipe Calderón, uno de los principales beneficiarios de las prácticas de guerra sucia. El próximo 1 de julio se habrán de realizar las elecciones concurrentes para elegir presidente de la República, 9 gobernadores, senadores, diputados federales y locales, así como municipios. Las campañas electorales arrancan el 30 de marzo, de este año, obviamente. Sin lugar a dudas, los mexicanos debemos prepararnos para soportar millones de spots o mensajes políticos a través de los diversos medios masivos de comunicación, en los que se difundirán los peores defectos, reales o inventados, de todos los candidatos. Seguramente se desatará una guerra sucia de alta intensidad en contra precisamente de todos los candidatos, pero particularmente en perjuicio de los candidatos que, según los resultados de las encuestas que se difundan, se encuentran encabezando las preferencias electorales. Esto hay que tenerlo bien presente para que ese tipo de acciones y estrategias de guerra sucia o ataques malintencionados no nos desmotiven para participar en una de las principales decisiones que determinarán el futuro inmediato de nuestro país, estado y municipio. Finalmente, amable auditorio, yo quiero invitarlos a ignorar este tipo de situaciones conocidas como guerra sucia y a estar bien informados, a escuchar todas y cada una de las ofertas o propuestas de gobierno de los candidatos en contienda y, llegando el día de la jornada electoral, a que emitan su voto de manera libre, informada y convencida a favor de las personas que consideren más confiables para ocupar los altos puestos de responsabilidad en el próximo gobierno. Dicen que los pueblos se merecen los gobernantes que tienen. Esperemos ser un pueblo informado, responsable e inteligente para tener luego un gobierno con las mismas cualidades. Por este día es cuanto. Muchas gracias por su amable atención. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.
Maestro, pues muchísimas gracias por su colaboración de esta mañana. Sin duda, esta cuestión de la guerra sucia, ya incluso antes de que empiecen las precampañas, el periodo de intercampañas que tenemos ahora, pues ya vamos viendo, ¿no?, cómo se van moviendo estas piezas políticas, estos personajes, y cómo van surgiendo todos estos dimes y diretes, estos rumores, estas acusaciones, investigaciones también por parte de algunos colectivos, de medios muy confiables en nuestro país, que realizan estas investigaciones acerca, pues, del desvío de recursos, empresas fantasma, lo que tenemos ahorita, por ejemplo, con Anaya, con Cedesol, todas estas cuestiones que de alguna manera, pues sí, podemos visualizar que afectan directamente a cierto personaje político, ¿no? Pero lo importante y lo que yo rescato de su colaboración de esta mañana es esta parte de, pues, lo que nos corresponde a nosotros, ¿no?, como ciudadanos, la responsabilidad de no hacer caso a estas cuestiones, pero también darnos cuenta de cuáles, pues, a lo mejor sí pueden ser ciertas, ¿no?, y darnos cuenta de la calidad de estos personajes que aspiran a algún puesto político. Pues, maestro, muchísimas gracias por su colaboración, un gusto haberlo tenido aquí en vivo con nosotros en cabina, y pues con mucho gusto también lo esperamos la próxima semana.
Muchas gracias, licenciada Gabriela, muy amable, y aquí estaremos la próxima ocasión con ustedes. Muchas gracias, hasta luego.
Titulares del día. Prensa estatal.
Y rebasa premium los 20 pesos. La gasolina premium ya rebasó su precio máximo histórico y en gasolineras de la zona metropolitana de Guadalajara se vendió hasta en 20.05 pesos. Con información de Mural. Aristóteles no oye, no ve y no escucha. Policías de Autlán desaparecen a 4 veracruzanos y el gobernador ignora y niega justicia a familiares. Seres queridos de las 4 personas originarias de Minatitlán, Veracruz, se manifestaron afuera del Congreso local para exigir justicia en torno al oscuro caso ocurrido en Autlán a principios de mes. Con información de Página 24, Jalisco. Lanzan operativo contra venta de etanol. Debido a que cada vez más automovilistas han adoptado el uso del etanol en sus vehículos, la Unidad Municipal de Protección Civil de Guadalajara activó un operativo permanente para sancionar a los establecimientos que ofertan este biocombustible al público. Con información de El Informador.
Señal informativa.
Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y el doctor José Dávalos Morales ya nos acompaña a través de la línea telefónica para darnos su comentario de esta mañana. Él es profesor de la UNAM desde hace 48 años y un especialista en derecho laboral. Él nos hablará el día de hoy acerca de los debates. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días, lo hago con el gusto de siempre. Una aclaración previa. Me ocupo hoy de un tema de oratoria. Es que yo soy aficionado a la oratoria. Tengo escrito un libro que ustedes pueden encontrar publicado por Porrúa, que se llama precisamente Oratoria. El libro se llama Oratoria, publicado por Porrúa. Va en la novena edición. En un debate lo que importa al orador es atender al auditorio. Dirigirse al auditorio que está interesado en escuchar su orientación, convencer y persuadir al público que va a oírlo. Quienes participan en el debate ya tienen una línea marcada, nadie los va a convencer de otra cosa. Por eso la atención del orador debe fijarse en quienes lo escuchan, directamente o por radio o por televisión. El orador no debe hacer caso a provocaciones. Hay debates en los que el orador no expone su mensaje. Su atención la pone en tratar de contestar, en tratar de aclarar cuánta impugnación le han dirigido. El adversario se pone feliz de haber distraído al orador. Lo pone a explicar y justificar por qué no son ciertos los ataques que le han lanzado. Y sus ideas y su mensaje. El debate no es una pelea de lucha libre de máscara contra cabellera. Puede decirse que mucha gente quisiera ver correr sangre de los ataques que se producen entre los oradores. El orador va a orientar a la gente, va a darle elementos de juicio al público para que defina su conducta a seguir ante una cuestión determinada. Su función es convencer, agradar y persuadir al auditorio. Se van a exponer ideas ante el público, se va a convencer al público. Pero hay un momento en que el orador busca los mejores caminos para persuadir al auditorio, para ganar su voluntad, para decirle por dónde dirigir sus pasos. Hay que tener presente que el discurso eficaz va de corazón a corazón. El discurso eficaz va de corazón a corazón. Hablar con entusiasmo da naturalidad y credibilidad a lo que se dice. El auditorio no admite lo artificial. Reclama sinceridad en el orador y verdad en lo que dice. El orador no debe quedarse en abstracciones. El público quiere que se le digan metas concretas, medios a su alcance para caminarlo. Decirle al público que escoja el camino que más le convenga es no decirle nada. Tiene que decírsele qué es lo que más le conviene. ¿Cuál es la mejor solución para el país, para su gente, para el público mismo? Decir los problemas más complejos con claridad, con llaneza, con sencillez, esta es la función del orador. El orador interesado en hacerse entender acude a ejemplos, a fábulas, a anécdotas. Las ideas que se apoyan en imágenes agradan y se incrustan en la mente, en la memoria de quienes escuchan. En el debate cada minuto vale oro, ocupar el tiempo en ganar la voluntad del público. Reiterar las ideas es el secreto de la pedagogía con formas y figuras renovadas. El orador se expresa con sencillas palabras injertadas en la luz. Muchas gracias y si ustedes me lo permiten, estaremos aquí mismo el próximo martes. Hasta luego.
Doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años, un especialista en derecho laboral. Agradecemos mucho su colaboración de esta mañana, doctor, y esperamos escucharnos en próximas emisiones.
Muy amable, gracias.
Y ahora los dejamos con más información, los titulares nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa Nacional.
rechaza grave riesgo de que la policía o el ejército entren a Ciudad Universitaria. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, aseveró que pese a la operación de narcomenudistas en las instalaciones de la institución, la presencia de las Fuerzas Armadas o de Seguridad está descartada. Con información de La Jornada. Auditoría halla daño al erario en Estado de México por 1.151 millones solo en 2016. Erubiel era gobernador. De acuerdo con 8 auditorías hechas a fondos y transferencias federales para apoyos en educación, infraestructura y desarrollo, el Estado de México causó un daño al erario federal por 1.551.456.316 pesos solo en 2016. Con información de Sin Embargo. Ni con gasolinazo detienen pérdidas. Pese a gasolinazo, Pemex tuvo una pérdida 74% mayor a la de 2016. El problema está en refinación y tipo de cambio, opina especialista. Con información de Reforma.
Titulares del día. Prensa internacional.
El gobierno sirio anuncia un corredor humanitario para civiles en Guta Oriental. El gobierno sirio afirma que ha habilitado un corredor para la salida de los civiles que lo deseen de la región asediada de Guta Oriental, donde está en vigor desde primera hora de la mañana de hoy una pausa humanitaria ordenada por Rusia, según la televisión oficial. Con información de La Vanguardia, España. Colombia. Ataque del Ejército de Liberación Nacional deja 5 soldados muertos en frontera con Venezuela. Al menos 5 militares murieron y 10 resultaron heridos hoy en una emboscada con explosivos contra una caravana del Ejército de Colombia en una zona rural de la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, informaron fuentes oficiales. Con información de El Comercio Perú. Al menos 31 muertos y 300 heridos tras varios terremotos en Papúa Nueva Guinea. Al menos 31 personas han perdido la vida en el montañoso interior de Papúa Nueva Guinea y unas 300 resultaron heridas a raíz de avalanchas provocadas este lunes por varios terremotos, entre ellos uno de magnitud 7,5. Con información de El Mundo España.
Y ahora vamos a leer las llamadas de nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros. El profesor Jorge Valleza Flores nos dice: estimada Gaby, un saludo fraternal también a su auditorio. A la ciudadanía y a la autoridad municipal nos urge solucionar en el terreno que se usa únicamente el martes para el tianguis. Es idóneo construir un mercado de doble planta y en el subterráneo un amplio estacionamiento. El comercio del domingo en la calle Agustín Rivera bloquea decenas de manzanas durante más de 10 horas. El tránsito de vehículos no es fluido. Debe quedar libre la calle Agustín Rivera. Los comerciantes tienen derecho al nuevo mercado. Estimada compañera Isabela, gracias por su atención. También Roberto Gómez nos dice que en la ladera, en el tema de contaminación, siempre se han estado quejando de un señor que quema con desechos de guante industrial, quema sábados y domingos, y dice que como que hubo un pacto con Ecología para que no lo molesten. Gran parte de la noche y la mañana hay mucho humo y nadie le dice nada. También dice que el señor que muele huesos parece que hicieron también un pacto y no tienen personal capacitado en Ecología para hacer el trabajo. Aquí el reporte del señor Roberto Gómez. Gracias por comunicarse con nosotros. Y también Emilio González dice que en Infonavit Las Palmas estaba muy feo. Aseo Público hizo su labor, limpiar baldíos y podar árboles. A Chuy Domínguez agradecer por el trabajo realizado. Nosotros les agradecemos mucho por comunicarse con nosotros. Tenemos también un mensaje que nos llegó a través de nuestra línea de WhatsApp. Recuerden que también pueden mandarnos sus mensajes a ese número y también pueden checar la información en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Nos dice Abraham González: con respecto a las políticas públicas del derecho a la ciudad, no hay más ciego que el que no quiere ver. La Dependencia de Desarrollo Urbano y Municipal y su comisión en el Cabildo es corresponsable de las problemáticas urbanísticas. Los profesionales que elaboran y deciden necesitan asesorarse y tener una visión compartida con los que sí viven la ciudad. La ciudad está preparada, los que no están preparados son los mandatarios. Pues muchísimas gracias por comunicarse. De esta manera cerramos el día de hoy esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Los esperamos mañana en punto de las 9 por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM. Que tengan un muy buen día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.